Le he pedido a un sacerdote allí, amigo en Córdoba, que compartió con nosotros esta experiencia de preparar el Año Mariano Nacional y lo que iba a ser el Congreso Mariano, también el delegado de Río Cuarto, el padre Osvaldo Leone, que está en una localidad muy linda de ahí de nuestra Córdoba, y especialmente en un santuario con una gran historia, y nos va a contar acerca de la devoción que hay en este santuario en la localidad de San Pacho, muy cerca allí de Río Cuarto. Bueno, nos va a contar él un poco toda esta experiencia. Es muy, muy buen locutor, también está en los medios, es un muy buen presentador. Así que cuando quieras, Gabriela, iniciamos con este primer bloque y lo vamos a poner directamente al padre Osvaldo, que nos cuenta entonces de esta devoción tan hermosa que vamos a conocer. Así, les tiro Nuestra Señora de la Consolación, ¿no? O de la Consolata.
Hola, padre Marcelo, un gusto estar en diálogo con vos y con todos los oyentes de Radio María Argentina. Soy el padre Osvaldo Leone y estoy de párroco aquí en el Santuario Nuestra Señora de la Consolata en San Pacho. San Pacho es una localidad que estamos a 48 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto. Pertenecemos a la diócesis Villa de la Concepción del Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Estamos sobre la ruta nacional número 8 y dista 48 kilómetros de Río Cuarto y 70 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis. Para tener una pequeña referencia, este santuario bellísimo de la localidad de San Pacho, de más de 100 años, y yo quisiera relatarles la leyenda que marca esta devoción de la Virgen de la Consolata. En primer lugar, bueno, hace referencia a un verdadero milagro que ocurrió cuando se cuenta que la Virgen se le manifiesta a un ciego francés, Jean Revais, y con la misión de ir hacia Turín para encontrar la antigua imagen de María escondida entre las ruinas de una antigua capilla, y que como premio por su fe obtendría el don de la vista. Entonces, este ciego emprende ese largo peregrinaje desde Francia atravesando los Alpes. Cuando llega a ese lugar, con la aprobación del obispo, comienzan las excavaciones y, ante la maravilla de todos, volvió a la luz la antigua capilla que había construido el rey Arduino, y después el cuadro con la imagen milagrosa de la Virgen, que no había sufrido deterioro ni se había estropeado. Y como le fuera prometido, el ciego obtuvo entonces la visión. Esto fue el 20 de junio del año 1104. Seguidamente entonces la iglesia fue restaurada, elevada luego al grado de basílica. Este milagro coloca a Turín en una situación de renacimiento verdaderamente, y el cuadro de la Consolata entró así a formar parte de la historia de un pueblo, y la capilla se volvió un santuario. Nosotros tendríamos, bueno, podríamos destacar también que la Consolata fue proclamada protectora de la capital piamontesa y es patrona de la arquidiócesis de Turín. Pero ¿cómo llega esta devoción hasta aquí, hasta San Pacho? Fue a través y de la mano del sacerdote Juan Chinotto, turinés, que llega a la Argentina con una misión, y luego viene a San Pacho, donde él soñaba que San Pacho fuera una pequeña Turín. La parroquia aquí en sus orígenes, estamos hablando que las primeras familias llegadas a San Pacho fue en el año 1875, eran de la región piamontesa. Unos años después llegan también de la zona austríaca y ellos con gran devoción a María y con profundísima fe. Se va a ver acrecentada cuando llega este sacerdote, los primeros años del 1900, y comienza a transmitir y a contagiar la fe, la devoción a María Santísima de Turín, la Consolata. A tal punto que la parroquia, siendo parroquia de los Ángeles Custodios, en el año 1915, por un decreto del Papa Benedicto XV, se cambia el patronazgo a parroquia Nuestra Señora de la Consolata. En el año 1905 llegó a San Pacho una réplica del cuadro, teniendo en cuenta que es un ícono la imagen de la Consolata original. Y en 1911 recibió la imagen de la Virgen de la Consolata hecha en madera, directamente desde Turín. La imagen lleva en sus brazos al niño Jesús y ambos están coronados. Esta imagen pesa 1.232 kilos y es retirada cada año desde el santuario en procesión el 20 de junio, que es el día de su fiesta, llevada por hombres, 28 hombres la llevan sobre sus hombros, paseada por el pueblo en cada fiesta patronal. Es realmente una belleza ser parte de esta historia, de esta fiesta en nuestro pueblo. Este santuario, que fue declarado en tal grado por el primer obispo de Río Cuarto en el año 1946, cabe destacar que también forma parte del patrimonio de nuestro pueblo, de nuestra localidad. En el año 2005 fue declarado Patrimonio Histórico de San Pacho. En el año 2015 fue declarado Monumento Histórico Provincial de Córdoba y el año pasado, 2020, fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional. El santuario ha celebrado ya en el año 2015 100 años del centenario de la declaración de la Consolata como patrona de la localidad. Llegan fieles de distintas partes de nuestra patria. Es hermoso ver gente que llega desde Paraná, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, de distintas provincias llegan cada año. En esta iglesia ya se va a cumplir 8 años. Hay adoración eucarística perpetua las 24 horas todos los días. El templo permanece abierto. La devoción, la religiosidad de este pueblo de raíces italianas, piemonteses, hacen una riqueza y una devoción, una religiosidad popular muy grande, donde sus fieles demuestran el amor a María Santísima, a nuestra Madre, bajo el título de Consolata, Consoladora, Madre del Consuelo, y hasta sus pies llegan muchísimos fieles a rendir honor, como así también es tradición en nuestro pueblo. Los jóvenes y no tan jóvenes en sus actividades deportivas llegan hasta los pies de la Virgen a ofrecerle sus trofeos, sus medallas, sus festejos. En los momentos más duros están aquí, como fue en el año 1934, cuando San Pacho sufre un gran terremoto y se le atribuye a la Virgen Santísima que no hubo ninguna víctima, teniendo en cuenta que esto sucedió la noche previa al inicio de la novena y que fue en una noche cuando todos estaban en sus hogares, viéndose prácticamente destruido el pueblo, nadie sufrió muerte alguna. Por eso yo quisiera destacar de manera especial la gran religiosidad, el amor a la Virgen Santísima y la devoción que los fieles, no solo de esta comunidad, sino de una gran región, llegan cada 20 de junio a rendirse a sus pies, a renovar su amor, a renovar este amor. Para mí, como sacerdote, como párroco, creo que ella nos ha regalado esta gracia de llevarnos a Jesús y de adorarlo cada día en el Santísimo Sacramento. Ojalá puedan ustedes también gustar y saborear esta hermosura de ser parte de la religiosidad de Nuestra Señora de la Consolata en este santuario, en San Pacho, que con las puertas abiertas espera a sus fieles. Que Dios los bendiga y que la Virgen del Consuelo abrace y bendiga a nuestra patria toda en esta hora difícil en la que estamos atravesando.
Muy bien, bueno, qué bueno haberlo escuchado al Padre Osvaldo, que nos ha contado sobre esta hermosa devoción de Nuestra Señora de la Consolata. Bueno, todo lo que significa la fiesta popular, la piedad popular allí en el interior de Córdoba, muy cerca de la ciudad de Río Cuarto, como nos contaba, perteneciente a la diócesis de Río Cuarto, un lugar de devoción, de peregrinación, además esa también unida la figura de María a la de la Eucaristía, ¿no? De adoración perpetua. Bueno, como nosotros tenemos aquí, decimos, en el santuario de Catamarca, ¿no? Unido el Santísimo Sacramento a la Virgen Santísima. Bellísima la imagen, algunas fotos que me envió también, multitudinarias realmente las festividades que se realizan el 20 de junio. Invitarlos. Sabemos que en este tiempo de pandemia muy posiblemente no hayan podido ser multitudinarias el año pasado y este año tal vez, con toda esta situación que vivimos, tenga todavía esta dificultad, pero creo que es una devoción hermosa para tenerla presente y tenerla agendada en algún momento que pase todo esto, de poder visitar este lugar tan hermoso de Córdoba y poder conocer este hermoso templo. La verdad que es una belleza también el templo, ¿no? Muy, un estilo muy clásico. Y la imagen también, ¿no? El cuadro, pero la imagen también en madera, la talla de madera es bellísima también, con el niño Jesús. Así que la verdad que no hay que olvidarse que en el momento que uno pueda y que pase todo esto, pueda hacer una visita a la localidad de San Pacho y poder conocer esta imagen. Hay una cosa interesante también que dice que San Pío XI... benignamente concedió el 25 de marzo de 1927 el santuario de San Pacho y a perpetuitatem, o sea, a perpetuidad, el privilegio de que todos los fieles que confiesen y comulguen dentro de los 8 días y visitasen este santuario de Nuestra Señora de la Consolata el 20 de junio, rezando el credo y por las intenciones del Santo Padre, pudiera ganar la indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio. Indulgencia plenaria empieza, bueno, a partir del mediodía, dice, del 19 de junio y se extiende hasta la medianoche del día 20 de junio. Bueno, eso por un lado, ¿no? En algún momento que quieran visitar y ganarse la indulgencia plenaria, por supuesto, visitar durante esas festividades de la Virgen de la Consolata. Y también, también comentar que es patrimonio histórico provincial y recientemente también declarado como patrimonio de discúlpeme, a ver, ya es Monumento Histórico Nacional, así dice. Ah, mire, una información también que me llega acerca de que es también en este tiempo ha sido declarado, bueno, por la importancia también de la obra, porque se terminó de construir ese santuario en 1898 y también resistió, dice, un terremoto. Así que, bueno, todo eso hace que, como decíamos, que nos contó un poquito ahí el padre Osvaldo, hace que le dé esta gran importancia a este hermoso santuario que hemos compartido y esta hermosa devoción que hemos compartido en este primer blog. Vamos a ir escuchando un poquito de esta música que estábamos escuchando de fondo recién, y así nos vamos a ir a la pausa musical para volver al segundo blog.
Manos fuertes.
este segundo bloque dedicado, como ya sabemos, a San José. Hoy una jornada muy especial que nos identifica también con este San José, patrono también de los trabajadores, San José obrero, en este día que lo celebramos, ¿no? Y justamente esta carta apostólica que el Papa Francisco nos ha regalado, una de las dimensiones que toca, uno de los aspectos de la vida de San José es el trabajo. Vamos a ir a ese punto, ¿no? Nosotros veníamos haciendo un recorrido punto por punto, pero vamos a saltear un punto para poder llegar a este en el que el Papa Francisco nos presenta esta figura de San José como un hombre trabajador, y por eso lleva el título de Padre Trabajador. Y nos dice justamente el Papa que es una característica de San José que se la ha destacado ya desde la época de la encíclica social de Rerum Novarum, que fuera escrita por el Papa León XIII allá por 1890 más o menos, en su relación también con el trabajo, ¿no? Allí ya se destacaba esta figura de San José, el carpintero, que trabaja honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús seguramente habrá aprendido el valor, la dignidad, la alegría que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Nuestra época actual, nos dice este escrito del Papa Francisco, en la cual el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a niveles impresionantes, aún en aquellas naciones durante las cuales por mucho tiempo se ha vivido en bienestar, ¿no? Es necesario, dice, con una conciencia renovada, comprender el significado que da la dignidad del trabajo, ¿no? Y especialmente tomar en San José como patrono ejemplar este valor de la dignidad del trabajo. El trabajo se convierte en una participación de la obra misma de la salvación y podemos decir así también de la obra creadora, ¿no? Somos con el trabajo, también contribuimos a ese Dios que ha creado el mundo, ¿no? Y este mundo que nos rodea, también contribuimos a esta realidad. Por eso es necesario pensar que las familias necesitan tener la posibilidad de un buen trabajo, nos dice el Papa. Dice, una familia que carece de trabajo está muy mal expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cuántas veces vemos nosotros familias que se destruyen, familias que se separan, ¿no? Matrimonios que se separan a causa de la falta de trabajo, situaciones económicas que exponen a otras problemáticas después en la vida del hogar, porque muchas veces esa falta de trabajo son causa o son quienes alientan a situaciones de vida familiar como la violencia, como qué sé yo, también asumir algunos vicios, ¿no? Que a veces las personas buscan como un refugio, ¿no? Al tener que soportar la situación de lo que significa el desempleo y a veces no tener el sustento para el hogar, ¿no? Por tanto, realmente es una situación que hoy nos preocupa o debe preocuparnos como sociedad especialmente. Dice, la obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo en este tiempo para los hermanos y las hermanas ha aumentado debido a la situación de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Por eso debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades y tenemos que implorarle a San José para que encontremos caminos que nos lleven a decir que no haya ningún joven sin trabajo, ninguna persona sin trabajo, ninguna familia sin el trabajo, ¿no? Bueno, este un poco es un clamor, un desear del Papa Francisco que lo tenemos que asumir todos como iglesia y verdaderamente lo tenemos que sentir en nuestro corazón. En nuestra realidad aquí en nuestra Argentina sabemos que hay grandes dificultades también en cuanto a valorar lo que significa el trabajo, ¿no? Cómo ha perdido de algún modo el sentido del valor del trabajo, ¿no? De la laboriosidad. Muchas veces aquí nos pasa, no sé si les pasará allí en sus lugares, ¿no? Pero aquí en la realidad de nuestra Catamarca también, es verdad que muchas veces hay muchos trabajos que no se los quiere hacer, digamos, que cuesta encontrar jóvenes o personas que quieran hacer, por ejemplo, el trabajo de la cosecha. Muchas veces viene gente de afuera, no porque no venga, ¿no? Bendito sea Dios que si vienen y trabajan y se ganan el sustento, porque todos necesitan. Muchas veces vienen gente incluso de otros países a la labor aquí, ¿no? Aquí le hablamos de la cosecha de la aceituna, por ejemplo. A veces cuesta mucho para los quienes son los dueños o quienes tienen la posibilidad de tener cosecha de aceituna, de cosechar aceituna, de tener trabajadores para hacerlo, ¿no? Ya sea esa aceituna se vende para la venta en el hogar o para la extracción del aceite también tan necesario. Bueno, es una realidad que creo que tenemos que pedirle, rezarla, y en este día dedicada al Día del Trabajador, en el Día de San José, de muchos trabajadores que muchos que querrán sí trabajar y no lo tienen, de muchos otros que necesitarán un trabajo más digno tal vez, o una mejor paga muchas veces también, ¿no? Tantas cosas. Bueno, tantas cosas que nos hacen reflexionar en este día, en el Día del Trabajador, digo, y en el Día de San José Obrero. Por eso le pidamos a San José, les invito a que me acompañen en una oración muy sentida, que la sintamos realmente en el corazón, que le pidamos a Dios, que le pidamos por la intercesión de San José, por el trabajo, por los trabajadores, por esta realidad en la cual hoy nos toca salir adelante o vivir, ¿no? Esta realidad que es de la pandemia, de la cual tenemos que salir todos juntos, ¿no? Y entonces por eso muy sentida. Vamos a decir así, me van a acompañar, querido San José, esposo, padre y trabajador, acudimos a vos en este día, te pedimos por quienes no encuentran trabajo, pedimos por ellos, por los que no tienen salud para trabajar, por quienes tienen la posibilidad de dar espacios de trabajo. Sé consuelo y fortaleza para ellos, intercesor ante sus necesidades y las de su familia. Te ofrecemos el trabajo, formal o no, de cada día, la vida de nuestras familias, que en el esfuerzo y la disciplina del trabajo cotidiano encontremos un medio para acercarnos más a tu Hijo Jesús. Bendice, San José, nuestras manos, nuestros cansancios, nuestros intentos y nuestras alegrías, también la vida de nuestros compañeros que ponemos ante tus pies, que podamos ser testimonio de amor y alegría entre ellos. Amén. Bueno, qué lindo entonces poder rezar. Sigamos entonces escuchando esta música con la cual nos queremos ir a la pausa musical después de este segundo bloque, que hemos estado compartiendo sobre San José.
Limpias en manos de María, familia y alegría. naciste, mamerto de la ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Desde niño pequeño fue grande tu corazón y te animaste a seguir los pasos del Señor.
Estamos iniciando este tercer bloque, ya conocen esta música, ¿no? ¿Qué se, a qué se debe? Vamos con la canción, a ver.
Con amor, transmitiste la pasión por la misión, como buen pastor del pueblo de Dios, como dijiste un día, sin patria no hay libertad. Ruega por la Argentina que podamos juntos avanzar. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.
Así estamos iniciando este tercer bloque dedicado a nuestro querido Fray Mamerto Esquiú, este próximo beato. Digo próximo porque ya falta tan poco. Dios quiera que sea apenas pasemos la mitad de este año. Sabemos que la pandemia es un poco lo que nos tiene frenado, que no se pudo hacer ahora en este tiempo. Que iba a ser en marzo, ¿no? El 13 de marzo ya estaba todo previsto. Nosotros venimos con muchas suspensiones ya del año pasado, el Congreso, bueno, pero después pudimos hacer esa experiencia virtual tan hermosa. María se encargó de abrirnos otros caminos, y este año, bueno, con esto de la beatificación, esperando entonces, pero con una alegría muy grande de poder compartir con ustedes esta beatificación pronta de Fray Mamerto Esquiú, ¿no? En este día, como ustedes saben, siempre lo tenemos al padre Fray Pablo Rearte, que también nos va a compartir, como solemos hacer, un audio de algún aspecto de la vida de Fray Mamerto Esquiú. Y bueno, también quería contarles que ya estamos a punto de lanzar esta novena dedicada a Fray Mamerto Esquiú. Estamos muy contentos, con mucho ánimo, con muchas ganas de compartirla con ustedes, esta novena dedicada a Fray Mamerto Esquiú, una novena que tiene la motivación de rezar por el nacimiento, ¿no? O sea, está en torno al aniversario del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú. Él nació un 11 de mayo de 1826, con lo cual se están cumpliendo 195 aniversarios de el nacimiento, del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Sabemos que murió un 10 de enero de 1883, con 58 años de vida, si no me equivoco. A ver, rápido, sí, algo así, 56 años de vida de Fray Mamerto Esquiú. Bueno, una vida, uno puede decir que es joven, ¿no? Porque para nuestra época, 56 años, todavía lo consideramos como muy joven. Pero bueno, en esa época y tal vez todo el camino realizado por Fray Mamerto Esquiú hace parecer que hubiese vivido como 100 años realmente, de la cantidad de cosas que pudo hacer en su vida. Y por eso, uno de los aspectos o aspectos que vamos tocando de la vida de Fray Mamerto para conocer todo lo que realizó realmente su obra, desde la fe, ¿no? Un hombre de fe, profundamente de fe. Y una cosa también, dejar claro, nunca hizo nada para gloria de los hombres, buscando la gloria de los hombres, sino buscando la gloria de Dios. Entonces, cada cosa que él hizo en su vida, su motivación más profunda fue hacerlo por el Señor, hacer presente el reino, hacer presente su amor a la Virgen, su amor a Dios, un hombre humilde, sencillo, nacido en una familia humilde, ¿no? Trabajaba el campo, laboriosa del campo. Así que esa fue su experiencia de niñez, ¿no? Es compartir con su familia, con sus hermanos, con sus padres, con su abuela, sus tías, que él siempre los tenía tan presentes, ¿no? Y como les decía, uno de los aspectos que hoy nos va a dar a conocer el padre Fray Pablo Reartes va a ser su relación especialmente con la comunicación, ¿no? Porque fue un comunicador también. Estuvo en el inicio de algunos tipos periódicos que habían en aquella época, hacía escritos él, ¿no? Y tenía también una consideración acerca de lo que eran los medios de comunicación, ya para aquella época en la que él vivió, ¿no? Y que ya seguramente habrá tenido su experiencia y bueno, tenía su criterio respecto de esto también. Así que eso nos va a compartir Fray Pablo. Y como les decía, estamos dando inicio mañana a la novena. Gente, por favor, no me dejen de empezar esta novena a Fray Mamerto Esquiú por la beatificación y también para que le pidan una gracia, algún milagro, algo que ustedes quieran recibir por la intercesión de Fray Mamerto. Queremos rezar por la Argentina, por la unidad de nuestro pueblo argentino. Queremos rezar también por esta pandemia, ¿no? Para que Fray Mamerto interceda y pueda pasar todo este tiempo tan difícil que se nos ha hecho, ¿no? Tan cuesta arriba con esta pandemia. Entonces, no podés dejar de rezarla. Yo te invito a que la reces, que la puedas hacer en tu casa, solo, con tu familia, lo puedes hacer con tu comunidad, con tu capilla, en tu comedor, donde estés trabajando, estés reunido con otros y quieran rezarle a Fray Mamerto Esquiú, pidiéndole una gracia. De paso, si se da esa gracia, ese milagro que te concede Fray Mamerto, puede ser también causa para que siga este proceso, ¿no? Porque ahora es beatificación, pero queremos que continúe el proceso, Dios quiera, para que algún día podamos decir San Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Que pueda ser santo, proclamado por la Iglesia, canonizado, para que pueda ser un santo más de nuestra Argentina. La vida de virtudes, su experiencia de vida, su seguimiento de Jesús, su discipulado misionero, y yo creo que da para que uno pueda pensar en un hombre de Dios, enteramente de Dios, y un santo de Dios. Así que si vos querés recibirla a esa novena, y todo el material, te mandamos afiche, te mandamos para todo para que imprimas, ¿verdad? Porque ahora no podemos mandar por toda esta cuestión, es más complicado, ¿no? El tema de correos y todo esto, ahora tenemos la digitalización que nos acerca mucho más. Vos lo podés imprimir en tu casa, tenés para imprimir afiches, podés imprimir, hicimos también unos modelitos de algunas estampas para que le pones una cartulina, un material más firme y la imprimís y también podés entregarle a otros que tiene la oración, la imagen de Fray Mamerto Esquiú. Tenemos también banners si quieren que recibir algún folleto, un poquito contando la vida de Fray Mamerto Esquiú, la canción, porque la cantes como la canto, mejor que yo todavía, y por supuesto la novena también. Todo este material te lo podemos mandar si vos nos escribís a beatificacionfme@gmail.com. Acordate que beatificación sin acento y FMF significa Fray Mamerto Esquiú, todo junto, en minúscula, @gmail.com, y te enviamos todo el material para que puedas hacerlo, ¿no? Así que bueno, vamos a ir entonces a escuchar este micro que nos envía el padre Fray Pablo, y podamos conocer un aspecto más de Fray Mamerto, y bueno, y al finalizar ese audio que nos envía Pablo, vamos a ir por supuesto a la pausa ya para el cierre de este espacio central que nos regala Radio María, este programa de María Madre del Pueblo, y poder estar unidos con ustedes preparando esta beatificación.
Paz y bien, queridos hermanos de Radio María, hoy les propongo otro tema de Fray Mamerto Esquiú, como misionero, pastor y periodista. Fray Mamerto fue fraile franciscano, pastor y periodista. Tres facetas de una única vocación, la de ser hermano menor, comunicador de las maravillas de Dios. Fray Mamerto utilizó los medios de comunicación que tenía a su alcance. Un diario, una hoja impresa, el púlpito, las conferencias, los sermones. Y así llegó a muchos ciudadanos y fieles, pero tenía su opinión sobre el periodismo. Por eso se involucró en este medio para dar testimonio como misionero franciscano, pastor de almas y padre obispo. Sobre el periodismo decía: el periodismo no sirve en América a la ciencia, no se ocupa de sus verdaderos intereses, no es otra cosa que la exacta expresión de nuestra vida, que se puede formular así: absorción de todo hombre por una falsa política. La prensa es para un pueblo lo que su literatura, la expresión de su vida. También escribió en el diario El Cruzado, que fundó en Bolivia. Decía: la prensa solo sirve a la impiedad, y la fe se halla como Jesucristo en presencia de Herodes. Cuando el error viene a nuestras puertas, no debe salirle al encuentro la verdad, cubriéndonos más y más las sombras de la ignorancia religiosa por causa del aumento de los malos libros, de los periódicos sin fe que circulan. ¿No es de obligación estrechísima para todo cristiano aplicar todos los medios posibles para difundir la luz de la verdad y, por consiguiente, el de la prensa? Por la falta de catolicismo, de educación religiosa, de lectura de buenos libros, que se siente de un modo horriblemente notable. Un periódico religioso es, a no dudarlo, una necesidad, un deber para todo el pueblo cristiano. Su existencia es la de una verdad a tiempo. Ni la ilustración, decía, ni el amor a las letras, ni las pasiones, nada de eso crea y establece una publicación religiosa, sino lo que debía ser, la fe misma, la piedad cristiana, que pone mano a todo aquello que reclama la gloria de Dios y el amor de los prójimos y el bien de la Santa Iglesia. Así, la defensa de la Iglesia y del papado que hiciera a Fray Mamerto fue tal que recibió el reconocimiento del Papa Pío IX. También en el diario El Ambato, el 18 de julio de 1857, que apareció en Catamarca el primer periódico llamado El Ambato, Fray Mamerto Esquiú también tuvo su injerencia debida a la iniciativa junto con otros ciudadanos de bien que aportaron el dinero para traer desde París la primera imprenta a Catamarca. Esto nos lo relata el reconocido escritor Ramón Rosa Olmos, Orígenes de la imprenta en Catamarca, 1964. Cuando Fray Mamerto fue legislador provincial, colaboró con el nuevo periódico El Ambato, mostrando así un aspecto de su vocación de comunicador, como lo es de ser un periodista católico. Fue el primer periódico catamarqueño en donde Fray Mamerto plasmó sus pensamientos. Esquiú llamaba a Jesucristo el Dios de las naciones. Al respecto, Roberto Lavillier dice de Fray Mamerto: no bastó el púlpito a su celo patriótico, ni siquiera la cámara en esos años en que su provincia iniciaba el aprendizaje de la Constitución. Extendió su acción depuradora valiéndose de la prensa. Estos aportes son para que conozcamos un aspecto más de este nuestro próximo Beato Fray Mamerto Esquiú, en este aspecto de su vida que es la de ser fraile misionero, pastor y periodista, para mayor gloria de Dios y de su siervo, el Beato Fray Mamerto Esquiú, que así sea. Paz y bien, será hasta la próxima, Dios mediante.